Las 4 menos 20. Quizá alguno de ustedes se acuerde cuando este verano comentábamos la publicación del libro de Aldo Mazzucchelli sobre Julio Herrera y Rey Sig y su tratado de la imbecilidad del país, que habíamos salido a buscarlo a Aldo Mazzucchelli y se nos escapó por poco, casi que llegamos a tocar la cola del avión, pero se había ido, teníamos noticias de que iba a volver a Montevideo y efectivamente volvió, está por aquí y lo tenemos en torno a esta mesa en la tarde de hoy. Bienvenido, Aldo Mazzucchelli.
Muchas gracias, buenas tardes.
El gusto que nos acompañes. Vamos a decirle a los oyentes que nuestro invitado, bueno, es uruguayo, está radicado en estos momentos en los Estados Unidos, en California, desde el 2003. Es escritor, poeta, periodista, músico, docente universitario, justamente en los Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, donde realizó el doctorado en letras. Y estás ahora, Aldo, a medio camino, estás por mudarte en Estados Unidos.
Sí, me estoy mudando ahora en septiembre, digamos, cuando empiece el año ya voy a empezar en la Universidad de Brown, que es en la otra costa, en la costa este, cerca de Boston, como profesor ahí. O sea que dejo Stanford y me cambio para Brown. O sea, terminé mi doctorado en Stanford y me cambio para trabajar como profesor en Brown.
¿Vas a dar clases allá? ¿En letras?
Sí, letras latinoamericanas. Latinoamérica. Sí, eso es el plan.
Aldo, hoy estamos en una tarde muy especial, sacudidos por esta noticia que viene de Estados Unidos, de este ataque a la Universidad Tecnológica de Virginia, 32 estudiantes muertos, y esto que vuelve a pasar en un país donde ya hay antecedentes de este tipo. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos o qué ocurre en las universidades o en los centros educativos que se registran con tanta frecuencia estos hechos?
La primera cosa que pasa, te la comentaba, yo no, obviamente que no tengo una respuesta, aparte me toma totalmente por sorpresa porque no sabía cuando llegué a la radio y tú me informaste, me contaste de esto, pero lo que te comentaba antes es que el mismo sistema, digamos, académico es muy abierto. Eso yo no sé si es conocido, pero digamos, no hay una separación física, ni barreras, ni vigilancias, ni ningún tipo de controles dentro de los campus, de las universidades, ni entre los campus y las ciudades. Generalmente los campus están ubicados, la mayoría de ellos, en ciudades pequeñas que prácticamente viven alrededor del campus de la universidad, que reúnen las universidades grandes, pueden reunir decenas de miles de estudiantes, ¿no? Entonces, en la medida en que es tan abierto el sistema, tan, digamos, el umbral de confianza es bastante alto, yo decía, se puede caminar por los edificios, entrar, salir, digamos, de lugares que tienen equipamiento y, digamos, que es muy costoso, ¿verdad?, y tal. Cuando aparece algún individuo de estos, digamos, con ese propósito de generar violencia, no hay forma, digamos, ni de preverlo ni de cortarlo, fácil, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa también a nivel de secundaria, ¿no? Del high school, como dicen ellos.
Sí, son espacios e instancias muy abiertas.
Muy abiertas. Las bibliotecas, digamos, incluso las bibliotecas más prestigiosas, Harvard, Stanford, etcétera, uno puede entrar, digamos, dejando un documento, puede entrar, digamos, a la biblioteca. Entonces, esta gente obviamente no tiene ningún problema en ser reconocida, sabe que va a ser reconocida, o sea que el problema no es, digamos, ocultar su identidad, sino llegar al sitio y proceder, digamos. Y eso es facilísimo de hacer, digamos. No hay forma, con el sistema como está planteado, no hay forma de preverlo, ¿no? O de evitarlo, que yo sepa, o que sea evidente, no hay, digamos. Entonces, bueno, supongo que es parte, digamos, una debilidad dentro de una fortaleza, que es esa apertura del sistema, y una debilidad, digamos, evidente, que es esta, ¿no?
Estas situaciones muestran también lo vulnerable que es la sociedad norteamericana, ¿no? Pese a otras apariencias que pueda tener de grandes seguridades.
No, el país se ha aumentado, digamos, o ha intentado, no sé en qué medida lo ha conseguido, aumentar seguridad de frontera, pero dentro del país, el problema clave, digamos, es que toda la sociedad está organizada de forma abierta, ¿no? Entonces, cerrar una cosa que tiene 200 años, digamos, de estar abierta, es imposible, ¿no? Literalmente, porque ni la infraestructura física, digamos, ni las costumbres de la gente están acostumbradas, están, bueno, es una redundancia, están, digamos, sería fácil cambiarlas para llevarla a un estado más vigilado, digamos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto, es la gran debilidad, digo, que tiene Estados Unidos en este contexto, ¿no?
Aldo, tu investigación sobre RDRIC fue parte del doctorado en Stanford.
Sí, sí, fue parte, sí. Yo al principio no había planeado que lo fuera, pero luego tomó una dimensión que se hizo evidente que eso, digamos, era ya, digamos, la investigación central, y bueno, así lo hice y así lo llevé adelante. También se dio esto de la publicación, que es un poco, digamos, un poco extraño, porque el libro tiene, en principio la obra tiene un tono más académico, digamos, ¿no? Pero bueno, se hizo claro que tenía también un costado interesante para un público más amplio, ¿no? Uh-huh. Y por eso fue que decidimos hacer este tipo de edición que se hizo, que tiene, digamos, como, no sé si lo has mencionado, sí. Pero bueno, el libro te trae un CD-ROM, ¿no? Y eso se hizo justamente para poder dar en papel, o sea, con acceso rápido y general, digamos, el texto, la parte que yo diría más, quizá directamente atractiva para el público, digamos, del conjunto de los manuscritos, y luego, como eran muchos más manuscritos y había una gran cantidad de cosas, ponerlo en el CD para que tuviera también el costado académico exhaustivo, digamos, con la investigación y tal, para los investigadores y la gente más especializada que tenga interés en eso.
Claro. Sí, a mí la parte esa del CD al principio me desconcertó un poco, claro. Porque decía, bueno, ¿cómo es esto? Hay cosas que están en el CD que no están en el libro, incluso. Bueno, comentarios tuyos, muy importantes, sí. ¿No?
Acerca bueno, de la obra esa es la causa, ¿no? Es la que te acabo de decir. Ah. O sea, no, el total, primero, la primera cosa, estos manuscritos sumaban una cantidad importante, digamos, de papel, ¿no? Eran 600 folios largos, o sea, manuscritos, es decir, que había una cantidad, digamos, impracticable para publicarlo en texto, en papel, todo, ¿no? Si hubiera llevado quizá dos volúmenes
gordos. Esa parte sí, pero hay más en ese.
No, digo, el total de los manuscritos era eso. Ajá, entonces. Correcto. Entonces, para hacer viable la publicación, la idea fue dar una versión, como te decía, seleccionando aquellos pasajes, capítulos que eran más directamente atractivos para un lector más amplio, digamos, y luego preservar el carácter integral, digamos, que tenía la cosa, poniendo todo en el CD. Por eso es que el CD tiene más, mucho más material que el libro. Y también yo elegí hacer dos, hay una introducción que es más de tipo histórico, de ubicar, ¿no? Que es la que está en el papel, que me pareció que era interesante para el lector no especializado, y también en el CD puse, digamos, un estudio más literario, más teórico, que es más interesante para el público académico, aunque por cierto que también puede serlo para el público en general. Pero bueno, no había, digamos, tuve que decidir entre poner mi estudio en el papel o poner texto de Herrera, y decidí poner texto de Herrera, naturalmente, ¿no?
Uh-huh. Aldo, ¿por qué pusiste los ojos en un poeta, en un escritor del cual quizás hoy estemos muy distanciados en el tiempo y seguramente también poco recordado en las últimas décadas?
Sí, bueno, con Herrera siempre pasó algo, yo creo que se continúa hoy lo que pasó en vida de Herrera, que es que Herrera, dentro del ambiente de gente interesada en las letras, vamos a ponerlo en sentido bien amplio, ¿no? Uh-huh. Incluso en la intelectualidad, en la cultura de Uruguay, es muy conocido y muy recordado incluso hoy. Es decir, no es un personaje de esos que ha desaparecido. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, personajes que realmente desaparecieron, para que se vea la comparación, ¿no? Carlos Reiles, por ejemplo, es un personaje del 900 que fue mucho más importante que Herrera en vida. Es decir, en ese momento, un autor que publicó regularmente en España, digamos, en el 900, ¿no? Y que fue, digamos, un hombre poderoso, conocido, importante, un intelectual con influencia política también. Y hoy Carlos Reiles realmente está olvidado. No es momento de discutir si justa o injustamente, pero es un hecho, digamos, ¿no? En cambio, Herrera, con el Rey Racing, ha pasado que en vida no fue un personaje, digamos, que logró éxito, no fue importante, digamos, en su momento, y sin embargo, rápidamente, a partir de su muerte, que fue muy temprana, en 1910, murió a los 35 años, ya en 1912, Rubén Darío, que para ese entonces era, yo diría, como el gran rockstar de la cultura escrita, ¿verdad?, el 900, el nicaragüense, que vivió en Buenos Aires, vivió en España, en fin, digamos, circuló por todo el mundo y fue una figura de referencia muy central, vino a Montevideo, en 1912 da una conferencia del Teatro Solís, se la dedica a Herrera, la única conferencia que dio en Montevideo de esa dimensión. Y ya a partir de ahí, Herrera se convierte en un personaje de culto, digamos, para la gente que está más dentro, digamos, del asunto, ¿no? El literario, la poesía y demás. Y siempre eso se mantuvo, eso es lo raro. Siempre se mantuvo una especie de culto, digamos, de conocimiento y de respeto muy grande por el carácter innovador, digamos, la originalidad, el carácter desafiante también que tenía Herrera. Fíjate que en la década del 20, Borges, en los primeros libros que publica, tres libros de ensayos que luego él saca de su obra. El primero, que se llama Inquisiciones, sale en 1925, tiene un ensayo dedicado a Herrera y Racing. Es el digamos, el único poeta rioplatense que aparece, te diría además, ¿no? O sea, en esa colección. O sea, que eso te da una idea de que dentro de el mundo, digamos, literario, Herrera ya para la década del 20, bueno, te puedo nombrar muchas más cosas, ¿no? En los años 30, Neruda, que era un fanático de Rey Reisig, lo lleva a Madrid, es decir, lleva sus textos y convence o, en fin, catequiza, digamos, a una serie de poetas muy importantes, García Lorca, Alexandre, Alberti, acerca de la importancia de Herrera, y preparan un número especial de una revista que en ese momento sacaban, que se llama Caballo Verde para la Poesía, que estaba pronta y armada en 1936, en julio, cuando estalla la Guerra Civil, el 18 de julio, la revista queda en un sótano sin poderse distribuir y se perdió. Y Neruda lo cuenta, digamos, y tal. O sea que Herrera, en ese sentido, siempre fue un personaje, digamos, no es una originalidad mía especial haberme fijado en Herrera, sino que Herrera es un nombre fuerte dentro del mundo literario.
Claro. Aldo, avanzando en la investigación tuya, se puede ver también que Herrera hizo mucho verso también, en el peor de los sentidos, digamos. No fue tan gran, no digo si bueno o no, eso tú sabrás, pero tan extensa, fue más bien una obra corta, no solo por su vida, por lo corto, por los pocos años, la temprana edad en la que murió, sino porque también se pasaba amenazando mucho que iba a publicar y después no publicaba, ¿no?
Sí, escribió, yo no sé cuánto es mucho, poco, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y eso creo que lo discuto, digamos, bastante en la introducción, es que él cimentó, digamos, una especie de fama local, como decís tú, ¿no? Sobre la base de la anticipación de algo que supuestamente era muy importante, ¿verdad? Y muy valioso, pero que su propia cautela, su propia, digamos, su propio carácter complejo, y también, hay que decirlo, ¿no? El tono de lo que él hacía no era de fácil recepción o aceptación en el momento en el cual lo hizo, ¿no? O sea, hay una anticipación de Herrera. Incluso en otra época, ahora ya tampoco olvidé esa discusión, pero en otra época Herrera fue considerado un precursor, digamos, de la vanguardia, ¿no? Literaria. Un precursor importante, digamos, ¿no? Y no hay duda de que influyó mucho, por ejemplo, en César Vallejo, Vicente Huidobro tiene una polémica, etcétera, porque algunos críticos decían, bueno, Vicente Huidobro, que es un vanguardista chileno muy importante, digamos, de la década del 10 y 20, sobre todo, fue, digamos, se le señaló que tenía influencia de Rey Reisig y tal, y él se defendió de eso. Pero, en fin, a lo que voy es a que parte de esa falta de publicación de Herrera en vida tiene que ver con el tipo de cosa que hacía, ¿no? Que no era, como te digo, que era bastante innovadora y bastante, digamos, llevaba a los límites el estilo de poesía y de literatura que se estaba practicando aún por la gente más creativa, digamos, en ese momento, que es lo que llamaba modernismo, ¿no? No hay que olvidar que la literatura ocupaba un lugar muy diferente en la sociedad del que ocupa ahora, ¿no? Yo diría que hoy la literatura está en la retaguardia de la comunicación, en cierto modo, ¿no? Tenemos los medios, digamos, audiovisuales, tenemos internet, tenemos otras formas de comunicación que han tomado la delantera, y la literatura ha quedado, digamos, ocupando otro espacio. Está mucho más, yo diría, en un espacio de elaboración lenta y profunda, si se quiere, o digamos, digamos, que del consumo rápido, que es lo que ha tomado la delantera. Y entonces, en ese sentido, hay que percibir la diferencia con el 900. El 900, la literatura era un medio masivo de comunicación, si querés, ¿no? Claro. No estos poetas, probablemente, pero sí la literatura. Entonces, era más visible y también más difícil entrar, digamos, en el mercado con una obra realmente extraña, ¿no? Uh-huh. Como la de Herrera.
Claro, claro. Yendo a lo que es el tratado de la imbecilidad del país, trabajo de Herrera que tú rescatás, es también de tremenda actualidad, ¿no?
Eso es lo que sorprende. A mí me ha sorprendido realmente. O sea, evidentemente, al empezar a leer el manuscrito, uno percibe que hay críticas de Herrera al Uruguay, que algunas de ellas realmente se podrían trasladar o por lo menos repensar a la luz del presente, ¿no? Y eso es interesante. Y creo que eso fue lo que hizo que el libro se vendiera como se vendió, porque es una sorpresa para todos realmente la velocidad con la cual se agotó la edición, ¿no? Que está agotada, dicho sea de paso, ¿no? O sea, se agotó en 2 meses y algo. Y nosotros pensábamos, yo pensaba que se iba a vender toda la edición, pero no pensaba que se iba a vender tan rápido, para nada. Es decir, pensé que iba a ser un libro de venta mediana, digamos. Y pienso que la explicación, es evidente, que la primera explicación es que el público encontró en las críticas de Herrera, en el tono y en lo divertido que es el libro también, sobre todo la parte que seleccionamos para publicar en papel, algo actual, algo que apela, digamos, al uruguayo de hoy, no tanto al de 1900, lo cual es un poco, por un lado sorprendente, por un lado un poco deprimente, ¿no?
Pasó tanto porque... tiempo y sigue todo igual.
No, sigue todo igual, yo pienso que cambió mucho. También eso es otra cosa que creo que... No, creo que una cosa que es importante tener en cuenta es que Herrera escribe este libro y dirige sus críticas a la sociedad preballista, una sociedad anterior al cambio, digamos, muy importante, radical, que tuvo el Uruguay entre 1904, con el fin de la Guerra Civil, yo diría, y si quieres podemos poner el final de ese gran cambio en los años, en los primeros años 30, ¿no? Es decir, quizá el 33, el año que se toma generalmente. Esos años, del 4 al 33, son años de intensa transformación y creo que la sociedad uruguaya mejoró mucho en relación a lo que Herrera criticaba. Eso es lo que yo creo. Creo que el Uruguay se modernizó muy fuertemente.
Sí.
No, digamos, se venía modernizando de antes y Herrera tiene un conflicto. Por un lado, empuja a que la modernización se profundice y que Uruguay se integre definitivamente a...
Está bien. Okay, está bien, es cierto. Pero en su descripción del carácter de los uruguayos, en su
hay algo raro ahí.
Hay algo raro que se mantiene.
Hay algo sugerente. Eso puede ser que tenga que ver con el tamaño, que es una de las hipótesis que Herrera larga, ¿no?
El provincialismo
puede tener que ver con... No es fácil explicarlo, yo creo que no se explica solamente por el tamaño. Pero sí es verdad que los tamaños condicionan hasta cierto punto, ¿no? Porque hay, digamos, el nivel de... Bueno, sería muy largo entrar en esto, pero... Es evidente que hay un nivel de limitaciones respecto de la libertad individual que está dado por el conocimiento mutuo. Uno no lo ve en sociedades grandes, ¿no? En donde lo que uno haga realmente no tiene ninguna importancia hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso genera una especie de libertad mayor individual y también la dimensión genera una posibilidad de buscar o de crear espacios. Y yo pienso que una de las cosas que Herrera apunta y que nosotros todavía tenemos como problema es que los uruguayos, en lugar de... Cuando, digamos, nos quejamos mucho de que no hay espacio para, ¿no? Que no, ¿qué voy a hacer si acá hay, digamos, yo por ejemplo podría poner en mi caso y decir, bueno, ¿qué voy a hacer si acá hay esta Facultad de Humanidades, el IPA, yo dónde voy a dar clase? Tengo 4 o 5 lugares posibles. Pero es poca la gente que se plantea el problema al revés y dice, ¿qué lugares voy a crear yo, no? ¿Qué espacios voy a crear yo? ¿Cómo voy a hacer yo, digamos, para tener espíritu de empresa, ¿verdad? Y desarrollar algo nuevo. Y eso, yo no estoy seguro de que sea solo fruto de la chiquitez, ¿no? Me parece que es fruto de una idiosincrasia, digamos, que puede tener causas muy antiguas y contra la cual Herrera, por cierto, que se ríe y ataca y tal, y aparentemente ya existía, ¿no?, en ese momento.
Aldo, mirando un poco la vida de Julio Herrera Reisi, él tuvo su participación corta, pero su participación en la vida política.
Es verdad. Mi hipótesis es que él lo intentó. Y que las circunstancias le cerraron el camino, ¿verdad? Un poco se lo habrá cerrado él también, pero sobre todo se da una circunstancia histórica en la cual él, que era el sobrino de Julio Herrera Llobes, por lo tanto expresidente de Uruguay, ¿no?, entre 1890 y 1894, o sea que Herrera tenía, por sus condiciones personales y por sus vínculos, por su familia, etcétera, venía de una familia de grandes políticos en 3 generaciones, porque Manuel Herrera Llobes es una figura, digamos, muy importante en la época de la defensa, en la época de la Guerra Grande. Una figura decisiva, ¿no? Digo, a la cual el Uruguay, por cierto, le debe mucho, yo creo. Y Lucas Oves, que es un tío, digamos, también es una figura importante en la época de la Cisplatina y de la Independencia, un empresario importante. O sea que venía de 3 generaciones de gente que había estado en el tope del poder. Y él, de tradición colorada por la familia, en 1900 hace un intento de influir, ¿verdad?, en la vida política, pero... Ese intento lo hace en un momento en el cual las dos grandes tendencias hegemónicas del Partido Colorado, mejor dicho, la tendencia hegemónica, que es la que representa Cuestas, que era el presidente, después que murió Borda, digamos, asumió Juan Lindolfo Cuestas. Juan Lindolfo Cuestas, que originalmente había sido un hombre de Julio Herrera Llobes, se había vuelto en contra de Julio Herrera Llobes. Era un enemigo importante, grande, de Julio Herrera. Julio Herrera Llobes, el tío de Rey Reisi, controlaba, digamos, a su gente, tenía mayoría en la asamblea, que era la encargada de elegir al presidente, no sé si recordás, ¿no? Uh-huh. Y también de decir muchos asuntos, digamos, decisivos en la vida del país.
Entonces, primera constitución. Todo.
Exacto, es la primera. Entonces, Cuestas encabeza, digamos, un movimiento para liquidar a esa mayoría. O sea que encabeza un movimiento directo contra Herrera Llobes, contra Julio Herrera Llobes, el tío del poeta. Eso por un lado. Por otro lado está Valle Ordóñez, que es un joven ascendente dentro del Partido Colorado, que empieza a organizar sus movimientos para presentarse, digamos, para lograr la presidencia en el 3, que logra, finalmente, contra todas las previsiones, porque no era la figura que sonaba. Sonaba Taje, sonaba McCaiken y Cuestas, eran los tres hombres fuertes, digamos. Pero Valle, luego, por una serie de acuerdos que se conocen, en los cuales intervino una fracción del Partido Nacional, consigue la presidencia. Pero, ¿qué pasa? Tanto Valle como Cuestas no son del grupo de Herrera, el grupo al cual Herrera, con el cual Herrera se identificó, que era el grupo de su tío. Por lo tanto, el techo, digamos, del Partido Colorado está cerrado. Y eso lo lleva, por un lado, yo pienso, una especie de... Yo creo que hay una frustración, digamos, ¿no? En Herrera, que está alimentando parte de del tono, por lo menos, ¿no? Del texto este. Y por otro lado hay también una oscilación permanente de Herrera, que coquetea con otro, el otro Herrera, que no tiene nada que ver con él, con Luis Alberto Herrera, ¿verdad? Que Herrera, Julio Herrera y Reisig publican en el debate, en La Democracia, perdón, algunos artículos, en ese momento un periodo que dirigía Luis Alberto Herrera. Y sobre todo, y esto creo que quizá hay que agradecérselo a la coyuntura política, elabora esa visión como suprapolítica, no sé cómo llamarle, que es la de la que vemos en el tratado, ¿no? Eso nace ahí, nace de su frustración.
Hay desencanto ahí.
Hay desencanto, pero también hay una estrategia inteligente, yo diría, de elaborar ese desencanto, que es decir, ok, entonces estoy por arriba de la política, estoy por afuera, estoy por encima, hay que hacer un enfoque científico, hay que hacer una aproximación sociológica, porque la sociología en ese momento era una especie de ciencia de punta, ¿verdad? Se la consideraba algo así como el último grito, digamos, ¿no? De conocimiento respecto a la sociedad. Era una disciplina nueva, realmente, que se vinculaba más con la biología en ese momento, estaba muy vinculada con el evolucionismo, y eso es esa es la beta teórica que elige Herrera para armar su discurso contra todo, ¿no? Contra sus enemigos, contra lo que consideraba ridículo, corto de miras, provinciano, pacato, contra la moral heredada de España, la moral católica, que a pesar de que él no va contra el catolicismo nunca en el libro, ¿no? Eso es interesante destacarlo, o sea, va contra un tipo de endurecimiento extremo que él consideraba de esos principios morales, pero no tiene ataques a... Incluso tiene algunos pasajes del libro en donde se refiere a Jesús con palabras muy, digamos, muy elogiosas, ¿no? Como una...
Él seguía, decías tú, o pretendía esa perspectiva de la sociología con los autores que estaban allí, en Boca,
claro.
En Sarcón.
Exacto, y eso también lo lleva a tener una visión, esto es, creo que es para mí de lo más interesante, pero también quizá, digamos, un poco olvidado. Lo lleva a tener una visión que es bastante disonante respecto de lo que se estaba convirtiendo en hegemónico en ese momento en el continente, que es el antipositivismo. O sea, el continente estaba ya de vuelta del positivismo, estaba buscando una especie de neo-idealismo, estaba volviendo, digamos, a buscar una visión que recuperase lo que podríamos llamar la metafísica, digamos, ¿no? Que venía de, digamos, la metafísica había reinado hasta que el positivismo, con Darwin y luego con Spencer y con otros autores, con Comte, por cierto, y tal, se había convertido en la filosofía oficial de los estados, de varios de los estados y de las sociedades y de las universidades americanas en el momento de la modernización del continente. Es decir, que el positivismo fue muy importante para ayudar a traer, digamos, lo que podríamos llamar hoy el progreso, porque es una ideología progresista el positivismo, ¿verdad? Materialista, pero progresista en el sentido de que le da gran importancia a la ciencia, a la industria, a la investigación aplicada. Entonces el positivismo fue importante en Argentina, fue importante en Uruguay, muy importante, fue muy importante en Brasil y en algún otro lugar, en México también. Y ya para 1900 hay una contraola, digamos, ¿no? O sea, de la cual, por ejemplo, Rodó es un autor muy importante. Por eso hay una oposición entre Herrera y Rodó, que es muy importante para el momento y que quedó olvidada. Y que yo creo que es un tema muy lindo para discutirlo, no creo, no sé si este sea el lugar. Pero
¿quedaron cartas?
Bueno, ellos se llevaban muy mal, ¿no? Entre sí. Tuvieron una relación extremadamente fría. Hay una o dos cartas de Herrera de fórmula, digamos, ¿no? Para invitarlo a Rodó a participar en su revista, cosa que se hacía habitualmente. O sea, cuando Herrera saca su revista, que se llamaba La Revista, en 1899, envía una invitación a Rodó para que colabore. Rodó nunca colabora. Y luego hay un gran silencio de Rodó, que por cierto era más importante, ¿no? Más vinculado, más trascendente, y también políticamente más tuvo una importancia mucho mayor que la de Herrera, siendo enemigos, ¿no? En esa coyuntura del 900. Un gran silencio, y luego, después que Herrera muere, hay una breve mención de Rodó, neutra, digamos, a Herrera. Pero también hay que ver que, esto es algo que no se conocía, pero ahora se conoce por la publicación del libro, que Herrera le dedica unas líneas a Rodó en el tratado, que son hipercríticas, ¿no? Y burlescas, yo diría, burlonas, más bien. En donde se ríe, digamos, del estilo grandilocuente de Ariel y sobre todo el intento de Rodó de creer que lo que hace falta en el continente es, en lugar de más modernización, más industria, más ciencia, lo que hace falta es más literatura, etcétera. Sabemos que Rodó en Ariel, ¿no?, en particular, que fue un libro inmensamente exitoso, ¿no?, en todo el continente y yo diría en todo el mundo, digamos, de habla hispana, porque en España también lo fue. Rodó coagula algo que estaba en el ambiente, que es la idea de que si bien el norte, es decir, los Estados Unidos y el norte de Europa, Inglaterra, Alemania, estaban siendo más exitosos materialmente, ellos podrán ser más exitosos materialmente, pero nosotros somos superiores espiritualmente, dice Rodó, cosa que yo francamente no sé qué significa, digamos, ¿no? Pero en ese momento...
¿Qué invento es ese?
Pero en ese momento eso fue terriblemente exitoso, muy exitoso, prendió mucho y alimentó, digamos, a la intelectualidad latinoamericana durante todo el siglo, te diría, ¿no? Es decir, si uno revisa ahora, todavía ese, yo creo que es un prejuicio, ¿no?, existe, acerca de la superioridad latina en términos espirituales, culturales, respecto del norte, que es más materialista, más de la industria, más de... Yo creo que es compensatorio, que no es cierto, y que contribuyó bastante al retraso, digamos, del desarrollo del continente, ¿no? Y Herrera, Herrera estaba en contra de Rodó, la vio bastante clara, ¿no? Dijo, no, esto es un error, ¿no?
Aldo, ¿se va a reeditar el libro?
Bueno, acabo de hablar y aparentemente sí se va a reeditar. Todavía no te puedo dar la seguridad absoluta, pero sí, en principio sí. Porque en la medida en que se terminó y tal, y bueno, además es un texto que, como Herrera es un personaje importante literariamente, en general, digamos, es un texto que tiene también interés para el público académico en otros lados, ¿no?, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, seguramente en ese sentido el libro se va a seguir vendiendo y por lo tanto creo que es razonable reeditarlo.
Bien. Aldo, ¿qué actividades vas a estar haciendo acá en Montevideo? ¿Alguna de ellas de carácter abierto?
Mira, no, voy a descansar. y ahora ya me voy en mayo, me voy de nuevo porque tengo una invitación en México y en España y voy a estar, digamos, viajando. Después vuelvo en julio, voy a estar en julio y agosto aquí y me vuelvo para Brown para empezar con las clases, ¿no?, en septiembre. Eso es en grandes rasgos, digamos, lo que tengo. No tengo previsto por el momento ninguna cosa pública, digamos, o conferencia o cosa en Uruguay sobre esto.
Bien, bien. A Aldo Mazzucchelli, las gracias por habernos acompañado. Nos queda un montón de cosas para
muchísimas
seguir charlando. ¿Volvés en julio, decías?
En julio, sí, fin de junio voy a estar otra vez. Sí.
Bueno, entonces, Aldo, gracias.
Bueno, muchas gracias. Chao.